Meramendi, ayer se reunió el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. ¿Cuáles eran el objetivo de esta reunión y los resultados que se llegó?
Sí, el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia es el organismo que prevé la ley de violencia doméstica como el organismo coordinador de las políticas públicas en esta materia en el Uruguay. Se reúne regularmente todos los meses. Sí. Hicimos en el día de ayer una convocatoria de carácter grave y urgente. Invitamos especialmente a la presidenta de la Suprema Corte, la señora Sara Bossio. Invitamos a la Universidad de la República y a las legisladoras, porque nos parecía muy importante, en función de los últimos acontecimientos de muertes de mujeres que están ocurriendo en nuestro país, poder profundizar en identificar cómo se están produciendo, si todas las situaciones tienen características similares o no. Hay mujeres de las que mueren luego de haber intentado respuestas en organismos estatales y en el Poder Judicial y no habiéndolas encontrado, y otras de las que mueren no han llegado nunca a pedir ayuda ni a solicitar ningún servicio de asistencia. Entonces las situaciones son distintas. Lo primero que decíamos es que tenemos que tener información mucho más clara de lo que está pasando. El Uruguay no cuenta con un sistema de información en violencia, y ahí tomamos también la resolución de que todos los organismos que integran el consultivo van a aportar para la construcción de este sistema nacional de información en materia de violencia doméstica. Por otro lado, ¿cómo mejoramos la respuesta y dónde estaban las claves? Estuvimos conversando mucho de lo que pasa con el incumplimiento de las medidas cautelares. Si hoy un hombre es un perpetrador de violencia y la mujer o alguien, esto puede hacerse de oficio, cualquier persona va a la justicia y puede denunciar un hecho de violencia que conoce, si esto tiene como consecuencia que este hombre se le indica medidas cautelares para proteger a la víctima, en muchos casos que no cumplen con las medidas cautelares, luego esto no está teniendo otro tipo de repercusión. Entonces, estuvimos analizando qué pasaba, ¿no? Y las propias integrantes del Poder Judicial que están en el Consejo decían que una de las cosas justamente que había que mejorar era cómo la información que está en los juzgados especializados o en los juzgados de familia o en los juzgados letrados llega a los juzgados penales de una manera distinta. O sea, hay que mejorar el vínculo entre lo de familia y lo penal. Los juzgados penales, nos contaba ayer la presidenta de la Suprema Corte, que van a iniciar un proceso de formación y de capacitación en violencia a los jueces penales, porque cuando a un juez penal le llega la noticia de que hay una amenaza de muerte a una mujer frente a otros hechos violentos que tiene de otra naturaleza en sus manos, muchas veces no logra jerarquizar esto como algo que efectivamente importa. Una persona que la amenazó de muerte, que le golpeó las puertas de su casa, que la siguió y la acosó, y que además violentó las medidas cautelares, es alguien con muchas probabilidades de que esto termine en una muerte. Entonces, de alguna manera, la idea es como tratar de potenciar como las respuestas en todos lados. Quedamos en armar como un equipo de trabajo también para ver la posibilidad de mejorar la legislación en relación a las medidas cautelares, y si los que realicen incumplimiento de las mismas no tendrían que ser detenidos y tener medidas alternativas a la privación de libertad, pero que los alejen del lugar donde están las víctimas, ¿no? O sea, que no pase esa cuestión que a veces es como una tendencia cuando se piensa en esto, a pensar cómo esconder a las mujeres. En realidad, no es muy absurdo, como en términos de una sociedad, que te plantees que en realidad tengas que esconder a alguien que no hizo nada, y que quien efectivamente está ejerciendo violencia y cometiendo un delito ande por la calle impunemente. Y lo otro que vimos fue cómo pensar también en términos de campañas más sostenidas, ¿verdad? Todos somos conscientes de lo que fue el impacto de la campaña de Uruguay Libre de Humo de Tabaco y la importancia que esto tuvo en la vida del país y en las vidas personales. Habían anécdotas incluso que circulaban ayer en términos de que hoy podemos ir a espacios comunes y poder respirar. Antes nos íbamos muchas veces a esos espacios porque eran irrespirables, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo meter la misma idea en términos de una campaña de largo aliento comenzada lo antes que podamos, que pueda ir avanzando hacia una campaña de un Uruguay libre de violencia, que nos parece que es como una idea que hay que empezar a meterla desde todas las instituciones fuertemente. El Uruguay, la gente tiene derecho a vivir sin violencia, y bueno, y es un derecho humano el vivir sin violencia, y como esto empezamos como también a trabajarlo desde todos lados, ¿no?
¿Cuáles son las organizaciones que integran el Consejo?
Bueno, es el Poder Judicial, que está representado por en el día de ayer estuvo la Presidenta de la Suprema Corte, pero la representación del Poder Judicial es la doctora Maggi del Tribunal de Apelaciones, la doctora Muñecas, que es integrante, jueza de un juzgado especializado de violencia doméstica. Por el Ministerio del Interior estuvo el subsecretario Bernal y el doctor Miguel Migliónico, que es un asesor permanente a nivel ministerial en estos temas. Por el Ministerio de Salud Pública viene la doctora, la psiquiatra Sandra Romano, que es una especialista en el abordaje de este tema hace muchos años y que, bueno, ha contribuido junto con el Instituto de las Mujeres a la construcción de esta guía de procedimientos para el abordaje de violencia en salud. Por la ANEP, Vicia Fernández, que es una comisión que se crea en ANEP para el abordaje específico de esto. Por el Instituto Nacional del Adolescente, de Infancia y Adolescencia, por el INAU, viene María Elena Mirraji, la asistente social María Elena Mirraji. Después, ¿qué otra institución me falta? Integramos también en el día de ayer a representantes del Ministerio de Vivienda, porque estamos trabajando también en tratar de concretar soluciones transitorias para mujeres en situación de extremo riesgo, y estamos muy avanzadas en esto también. Y bueno, y luego integran el Consejo Consultivo tres representantes por las organizaciones sociales de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia, que son las que tienen también un contacto más permanente con esta temática, en la medida que son las que hace muchísimos años vienen atendiendo en muchos casos honorariamente a las mujeres que sufren violencia, ¿no? Ellas integran la red y están en este espacio de manera permanente. Y bueno, incluso ayer fue muy interesante esto que posibilita un espacio público-privado, ¿no?, de articular como las lógicas, ¿no?, distintas, porque a veces la tendencia es pensar aquí lo que falló fue la ley, y en realidad la ley lo que permitió fue una cosa muy importante de avance, de colocar un tema que antes pertenecía al mundo de lo privado como un tema objeto de políticas, ¿verdad? Luego, la ley también genera la obligatoriedad de la creación del plan de lucha contra la violencia, y el mecanismo responsable de la implementación de este plan es este consejo, que tiene representación del sector público y del privado, y nos parecía muy importante que en el día de ayer estuvieran todos los poderes del Estado, ¿no? Y también nos pareció muy importante invitar especialmente a la Universidad de la República, porque nos parece que es también juntar las lógicas de las políticas de las instituciones con las lógicas de la academia, con la lógica de las organizaciones sociales, tratando de encontrar claves para mejorar la respuesta, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas. El Instituto abrió este año tres servicios especializados en los departamentos de Cerro Largo, de Bella Unión, en Artigas, en Canelones, con servicios que están atendiendo especializados que no existían en estos lugares del país. Luego abrimos seis servicios más en otros seis departamentos en el Corral de 2007. Estamos haciendo una formación permanente de los recursos humanos que trabajan directamente en esta temática, fundamentalmente el sector justicia, el sector salud, el sector policial. Hemos capacitado de manera conjunta con el Ministerio del Interior, el Instituto de las Mujeres y el Ministerio del Interior a las policías, generado un espacio referente de trabajo en género a la interna. O sea, hay mucha cosa haciéndose, y sin embargo, en el momento en que hay mucho más destino de recursos, es como muy fuerte lo que está pasando en materia de las muertes, ¿no?
¿Cuáles son las cifras que manejan?
Bueno, en realidad, anoche hubo otra muerte más, yo no tengo las cifras globales, porque en eso también hay información de pareja, pero una cifra que se manejó ayer fue la de 4 muertes en las 2 últimas semanas. Yo creo que ya anoche aumentaron, ayer hubo una mujer muerta en manos de su hijo, adulto violada y muerta en manos de su hijo. Hay otras cifras, que casos que nosotras hemos tomado contacto y que conocemos, que no han salido con suficiente difusión. Por lo tanto, parte de lo que quedamos en el día de ayer, vamos a hacer una declaración, pero ya con más precisión en materia de las cifras y de las situaciones, y una declaración del Consejo en cuanto a los compromisos para adelante. Lo otro que me parece importante decirte es que hay también... es muy importante en las situaciones que llegan a la justicia y que llegan a la policía y que llegan a la salud, que haya mecanismos para evaluar el riesgo, ¿verdad? No todas las situaciones son iguales, no todas las situaciones que van a atenderse. Bueno, y en eso también estuvimos avanzando, en cómo mejorar la articulación entre los peritos que existen nombrados en el Ministerio de Educación y Cultura, que pasaron ahora al Instituto Nacional de las Mujeres, y el Instituto Técnico Forense. O sea, que fue una reunión básicamente de mucho, con toda gente que está muy directamente vinculada, de mucho esfuerzo de encontrar cómo mejorar los sistemas de protección. Aparecen algunas iniciativas allí también que pueden requerir algún refuerzo de alguna partida presupuestal. Esto de los peritos es un ejemplo. Los peritos hay que tener quien los pague. Los peritos existen, están designados, pero bueno, luego los tiene que pagar alguien. Existen iniciativas como la posibilidad de situaciones que se evalúen de riesgo, que las mujeres puedan tener un celular con dos o tres números donde la policía inmediatamente se pueda tomar contacto con ellas. Bueno, todo eso estuvo ayer presente en el debate, bueno, y nos parece que fue muy rica el intercambio, y bueno, y vamos a seguir en los días posteriores articulando y tratando de efectivizar las ideas que allí surgieron, ¿no?
Claro, ¿cuál es el plan de acción primario que hay que hacer ahora?
Bueno, en realidad lo que quedamos fue, por un lado, hay como varios frentes. Uno tiene que ver con lo de la información veraz y más precisa de lo que está pasando, ¿verdad? Esto es un frente importante de trabajo en el que el Instituto tiene un rol a cumplir en esto. Sin duda el Poder Judicial tiene información, el Ministerio del Interior también, pero falta como en algún lugar juntar todo esto. Después, esta es una línea de trabajo. La otra es la de pensar en modificaciones legislativas, y la otra es cómo pensar en algún refuerzo presupuestal para las los lugares donde se cree que efectivamente el contar con equipos mínimos puede significar, en muchos casos, un equipo mínimo de apoyo significa en muchos casos salvar una vida. Yo pensaba, si todos hemos hecho el esfuerzo en tanto país que estamos haciendo para que no ingrese el dengue, ¿verdad? Y es un esfuerzo que a mí me parece absolutamente, todo lo que hagamos me parece poco en relación a eso, y me parece que estamos haciendo esfuerzos para que efectivamente no llegue esta enfermedad al Uruguay. Y en el Uruguay no ha habido muertes por dengue. Aquí estamos teniendo muertes de manera permanente, y bueno, y el Uruguay tendría que tener una respuesta que estamos intentando promover desde este mecanismo articulado, digo, al estilo de lo que pasa con otras campañas, ¿no? Esa es un poco la idea que desde el Instituto estamos como tratando de levantar más fuerte. Esto tiene que considerarse un tema de emergencia nacional. Aquí están muriendo mujeres todas las semanas, y si murieran fruto de una enfermedad, de pronto había una campaña epidemiológica con otra fuerza que esto que estamos intentando hacer, y bueno, y que nos parece que tenemos que avanzar más en ese camino, ¿no? También ayer tomamos una decisión, que fue que vamos a hacer un instructivo, que lo vamos a hacer desde el Instituto para todas las personas que van al Poder Judicial, y sobre todo para aquellas que van en situaciones donde se les indican medidas cautelares a los agresores. Uh-huh. Un instructivo de todas las cosas que ella tiene que saber. Vamos a hacer una cartilla que empezamos ya a trabajar en esa idea, de manera que toda la gente que se vaya del juzgado sabiendo las cosas de emergencia que tiene que conocer, como un plan de emergencia, que sepa dónde tiene que acudir en caso de que él se aparezca, quién se lo tiene que decir, o sea, como estrategias de emergencia, ¿no? De cualquier manera, estos son cuestiones culturales muy profundas, que además de mejorar la respuesta de las instituciones, requieren también reforzar las redes sociales de apoyo, ¿no? Y la idea social está de trabajar en términos de construir redes de protección entre la misma gente, ¿no? Y las mujeres también aprender a cuidarnos más, ¿no? Esto que todas lo decimos, pero que lo hacemos poco.
Dígame, usted hablaba de que prontamente el Consejo iba a emitir un comunicado sobre sobre las cifras y bueno, y los planes de acción también.
Sí.
¿Se tiene una fecha?
Bueno, estamos en la elaboración de eso y yo creo que la semana próxima va a estar ya circulando. Uh-huh. La idea es que esté circulando este viernes entre todos los integrantes del consejo y creemos que la semana que viene ya lo estamos aprobando y eso tiene un plan concreto de actividades, ¿no? Uh-huh. Y lo vamos a hacer conocer, sí.
Bárbaro. Bueno, muchas gracias por
el tiempo. Gracias a ti.